This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
Bueno, para la grabación estoy aquí con María Luisa Maruja el día 3 de julio. Y Maruja, para empezar al principio, ¿cuándo y dónde naciste?
Bueno, yo nací en un pueblecito de aquí de Extremadura que se llama Calzadilla de los Barros. Es pequeño, ya es más grande, por supuesto.
¿Sale en un mapa? Bueno, aquí estamos en Badajoz.
Es muy cerquita de Badajoz. Es que tengo las gafas de lejos, ahora mismo no veo.
Ah, ok.
Pero
entre Badajoz y
sí, sí,
Mérida,
es provincia de Badajoz.
Ah, bien. Bueno, ¿y cuándo?
Bueno, nací el día 11 de marzo del 1941. Y la verdad es que allí tengo entendido a través de mis padres que salí del pueblo en la dieta, prácticamente, porque a mi padre lo destinaron a otro sitio. Y bueno.
¿Y qué hacía tu padre?
Mi padre era encargado general de caminos, carreteras y canales. Y entonces estaba de un sitio para otro. De hecho, mis hermanas, cada una hemos nacido en un sitio y así nos hemos criado, pero en un hogar con mucho amor, con unos padres que para mí desde luego son los mejores, han sido los mejores, mejor dicho, maravilloso. ¿Y qué más te puedo decir de ellos?
¿Cómo eran?
Bueno, pues mi padre, ¿qué quieres que te diga? Muy trabajador, porque lo que supo hacer lo aprendió de por sí mismo. Él no fue nunca a un colegio, pero fue un hombre que le gustaba aprender y saber, y se ganó a pulso todo lo que tuvo, tanto cultural como espiritual, como todo. Fue una bellísima persona. Y bueno, se unió a mi madre, se casaron, que mi madre fue otra joya. Como madre, como esposa, incluso como hija, porque también murió su madre con ella, mi abuela. Así que me crié en un hogar, gracias a Dios, moralmente en lo más alto, ¿cómo se puede decir?
¿Y cuántos eran en casa?
Bueno, cuando yo nací éramos mis padres, mis dos hermanas, la mayor Laura, la segunda Piedad y yo.
Así eres la,
yo
la
soy
peli de la familia.
Exacto. Bueno, ya no.
Sí. Qué bien. ¿Y cómo eran? ¿Cómo era la vida en casa con tus hermanas?
Bueno, lo que recuerdo con mis hermanas, ya te digo, una familia muy unida, una piña. Mi padre ha tenido un carácter más bien fuerte, pero yo creo que ha sido lo mejor porque hemos tenido disciplina y, como Dios le daba a entender, nos educó con una disciplina muy correcta. Se sacrificó mucho para que nosotros, cuando fuéramos al colegio, ya sabíamos leer, sabíamos escribir y hasta sumar y restar. Y entrábamos pequeñitos al colegio. Se sacrificaba cada noche cuando él hacía su trabajo, venía de su trabajo. tenía que hacer planos, tenía que hacer, preparar el trabajo para el otro día, y a nosotros nos daba nuestras clases por la noche también. Ha sido un padre sacrificado, ya te digo, maravilloso en todos los aspectos. Y en aquellos tiempos no había lo que hay hoy, las posibilidades que hay hoy económicas, pero había mucho, mucho amor, mucho cariño. Éramos una piña, ya te digo, nos educaron, gracias a Dios, como hoy no se ven muchas familias.
¿Y tu madre trabajaba en casa?
Mi madre trabajaba en casa. Por desgracia, mi madre padecía de... cuando yo vine a este mundo, ella padecía de los bronquios, mucho. Los inviernos, casi todos los inviernos, se llevaba en la cama. Con los bronquios tenían que poner una mujer para que nos cuidaran, y lo pasaban bastante mal económicamente, porque en aquellos entonces no había seguridad social, y todos los medicamentos y todo, había que comprarlos, y la entrada económica que había en mi casa era la de mi padre, nada más. Por lo tanto, no se pasaba muy bien, pero ya te digo, había mucho amor.
Y bueno, ¿qué otros recuerdos tienes de la educación del colegio?
Los colegios que hemos ido, mis hermanas, ya cuando fueron mayorcitas, como a mi padre lo destinaban, cada vez que terminaba una obra, lo destinaban a otro sitio, ¿no? Había veces que estaba haciendo a lo mejor una carretera nueva, e incluso en otro sitio dos de reparación, o sea, tenía muchísimo trabajo. Y cuando había posibilidades, yo recuerdo que mis hermanas siempre iban a los mejores colegios de donde estuviéramos. Yo era pequeñita. No sé si puedo decir por suerte o desgracia, no sé, pero cuando yo ya fui ya mayor, mi padre, claro, ya no era tan joven, las posibilidades cada vez fueron peores, y yo fui a un colegio público, pero muy bien, muy bien, muy bien. Tuve allí la educación, entre la educación familiar y la educación del colegio, muy bien.
¿Y es verdad que todas las escuelas en aquellos entonces eran de la Iglesia Católica?
Sí, por supuesto, por supuesto. Yo no conocí una iglesia evangélica hasta ya bien, bien mayor, incluso de que quedé viuda, entonces que conocí yo una iglesia evangélica. Bueno, yo... a mi manera de cómo me educaron en los colegios, se sabe que antes no había la libertad que hay hoy, ¿no? Y un catolicismo muy, muy cerrado. Bueno, y a través de esa religión yo conocí a Dios, temía a Dios, porque ya te digo, mis padres, aunque no conocían el Evangelio, por desgracia, pero sé que están... Dios. Yo conocí a Dios, pero no su palabra, no la Biblia. Y aunque no era un colegio evangélico, pero tuve unos profesores muy, muy buenos, muy queridos, me querían muchísimo. Yo no era muy lista, pero me querían los profesores un montón.
¿Eran monjas?
¿Perdón?
¿Eran monjas?
No. Mis hermanas sí fueron a colegios de monjas, que por cierto mi padre las quitó porque fue muy grave lo que le pasó a mi hermana, la del medio. Y tuvo que quitarla. Eso fue en la provincia de Jaén, en Linares concretamente.
¿Jaén allá en Andalucía?
En Andalucía. estaba allí mi padre haciendo una carretera. Y yo no, yo fui a un colegio nacional y ya te digo, muy bien. Luego, de que fui un poquito más mayor, vamos, no mucho, estuve yendo a una escuela de artes y oficios. Allí aprendí dibujo lineal y dibujo artístico y muchas labores.
¿Y hasta qué edad estabas en el colegio?
Bueno, pues no estuve hasta muy mayor porque cuando tenía 15 años, en esa fecha estábamos en Montijo, aquí en la provincia de Badajoz, Montijo. Lo destinaron a Jaén otra vez y ya me tuve que, no, que salir del colegio. Allí donde estuvimos era en plena Sierra Morena, estuvo haciendo, reparando la presa de las aguas potables de Linares y no había colegio, había colegio de primaria, no, era un pueblecito muy pequeño, muy pequeño. Pero no obstante, mi padre nunca nos dejó, me dejó. Ya mis hermanas, la mayor era ya muy mayor, y la del medio se fue a Madrid y yo me quedé sola en casa con mi hermana, la mayor. Y mi padre, pues ya te digo, no me dejaba sin. Siempre estaba leyendo libros y, en fin, libros que me autorizaba mi padre. Que no todos los libros podía leerlos.
Ah.
Antes los tenía que leer él, para saber si yo podía leerlos.
Ah.
Antes no había, ya se sabe, eran estas personas ya mayores, en aquella época, por lo menos mis padres, eran muy, muy rectos. Y gracias a Dios. Gracias a Dios.
Así que se cambiaba bastante de casa.
De lugares, sí.
Sí,
sí. Sí, por el trabajo de mi padre.
¿Cuándo a menudo tenían que moverse?
Bueno, según lo que durara el trabajo. Porque si tenía bastante, si hay, por ejemplo, yo recuerdo de haber oído que hubo una época que precisamente donde nació mi hermana la segunda y yo, ahí estuvieron más tiempo ellos, porque estaba haciendo una carretera nueva y dos en reparación. Entonces se movía durante el día, pero vivíamos allí más tiempo. Estuvieron mucho más tiempo allí. Y según en Jaén estuvo, yo me fui de 15 años, allí también estuvo hasta que casi se jubiló. Allí conocí yo a mi marido, allí es donde yo me casé. Y de allí, a los 2 años de casada, es que me fui a Inglaterra.
Ah, okay. Así que fuiste a Jaén a los 15 años.
A los 15 años.
¿Y qué hacías? Porque allí, habías terminado en el colegio, ¿no?
Yo terminé, antes era la reválida. Yo no sé ahora exactamente lo que convalida eso.
¿Fue como un certificado?
¿Cómo?
¿Cómo fue el...? No, es que no...
Los estudios antes era primero, segundo, tercero y cuarto.
Ajá.
De que terminabas cuarto, pasabas a la reválida.
Ah, ok.
Ajá. Que por cierto no la terminé, ya te digo, porque nos tuvimos que ir. Pero vamos, yo los estudios fueron los primarios, o sea, los básicos, porque no pude terminar ni la reválida, por la edad, o sea, porque nos tuvimos que ir.
Sí.
Y allí donde fuimos era un pueblecito minero, un pueblecito que se llama El Centenillo.
El Centenillo.
Era un pueblo minero. Y ahí es donde, ya te digo, conocí a mi marido, que era químico, trabajaba en los laboratorios. Y salí de 22 años, ya de allí nos fuimos me casé en el año 60 y en el 62, no, me casé en el 62, no, ahora ya no me acuerdo, espérate, 60, 62 nos fuimos. Sí, me casé en el 62. En el 64 nos fuimos a Inglaterra. Y en el 70 nos vinimos otra vez a España.
Es que te casaste a los 21 años. ¿Qué hacías entre 15 y 21?
Pues nada, en casa.
En casa, con tu
hacía
madre.
Con mis padres. A mí me han gustado mucho las labores. Mucho, muchísimo. La pintura. Leía, hacía labores, eso es lo que hacía, porque allí ya te digo, no había otras posibilidades. Con mis padres, nunca trabajé aquí en España porque antes, ya sabes cómo era, mis padres no querían que trabajáramos. Aparte de que en aquel pueblecito no había así trabajos. Y estar en casa.
Y también después de casarte.
No, yo no trabajé nada más que en Inglaterra, uh-huh. En un hospital escuela de epilepsia.
Uh-huh. Y después de casarte, vivían allí en el Centenillo.
En el Centenillo.
¿Y tenían un piso o una casa?
Allí eran casas. Donde viví era la casa que había tenido mi suegro. Yo no lo conocí. Y luego se quedó mi marido, mientras estuvo soltero, estuvo con su madre, bueno, era madrastra, pues su padre se enviudó, y ellos eran muy pequeñitos, y se casó su padre otra vez, y sí, lo crió como un hijo, como un verdadero hijo, y vivía, ya te digo, con ella y una hermana casada. En esa casa. Cuando nosotros nos casamos ya, su hermana se fue a otra casa y nos quedamos nosotros en esa casa, que era de él. Y nada, ya cuando pararon las minas, tuvimos que emigrar todos, que por cierto fue muy triste, porque había personas que le costó hasta la vida.
¿Era un pueblo con mucha gente?
No, era un pueblecito pequeño, ya te digo, era un pueblo minero, pero con un ambiente muy, muy familiar, muy alegre, un pueblo que todo el mundo se conocía, era muy familiar, muy, muy bonito y muy alegre. Y yo creo que eso fue lo que más le costó salir también, porque nos conocíamos todos. Éramos una familia, una familia. Y ya te digo, hubo personas ya mayores que le costó la vida, lloraban cuando salía algún camión con los muebles a algún sitio, la gente lloraba. Era emocionante y triste al mismo tiempo.
Y bueno, una pregunta más sobre tus padres. ¿Ellos te hablaban, o hablaban a ustedes, las niñas, de la guerra civil? Porque lo habían
Sí,
vivido.
Yo le he oído a mis padres. Yo nací en el 41, ya era una posguerra, ¿no? Casi pasada, pero sí, había, por lo visto, había muchas necesidades entonces. Yo no lo recuerdo porque yo nací, ya te digo, en esa época. Pero le he oído decir que sufrieron mucho. Bueno, ¿quién no sufre en una guerra, no? Ellos tuvieron la suerte de sobrevivir, pero lo pasaron muy mal, muy mal. Porque en aquellos entonces mis padres, por lo visto, vivían muy bien, muy bien. Mi madre tenía un comercio en casa. Mientras mi padre salía a trabajar, mi madre, claro, entonces no padecía de los bronquios tanto. Y tenía un comercio de comestible. Cuando estalló la guerra, ahí ya lo tuvieron que quitar. tuvieron también que irse. Por lo visto, aquí en Extremadura fue una guerra muy, muy sangrienta. De hecho, he leído hace poco un libro sobre la... bueno, sobre la guerra civil, no fue sobre cuando los ingleses y los franceses estuvieron aquí en España, después de la guerra mundial. Y ya te digo, creo que lo pasaron mal, como todo el mundo, yo creo, pero dentro de lo malo tuvieron suerte de que sobrevivieron. Tendrían más o menos algunos problemas, porque ya te digo, recuerdo una anécdota, vamos, una anécdota, no, una vivencia que tuvieron bastante mal, en plena guerra. No sé si tengo que...
No, tu padre no tenía que ir para luchar. Para
No, gracias a Dios no.
¿Y eran muy metidos en la política? ¿O?
No, mi padre, fíjate, no se metía, nunca lo oí decir, soy de derecha ni de izquierda, no. Él vivía su vida todo lo mejor posible, su familia, haciendo si podía bien para todo el que se le presentara delante, defendiendo los valores humanos y nada más. Él, nunca le oí hablar ni discutir de política, ni este es mejor, ni el otro peor, no. Él se basaba en sus hechos, haciendo todo lo mejor posible por los demás. Yo ya, siendo mayor, le conocí haciendo unas cosas maravillosas con los obreros. En fin, no, yo creo que por eso en la guerra no tuvo problemas. Gracias
a Dios.
¿Y sabes
si era miembro de un sindicato?
Que yo sepa, no. Yo no sé si había antes sindicato, yo no recuerdo. Porque ya te digo, no le oí hablar nada de política ni de... No. Yo creo que él no pertenecía a ningún sindicato ni a nada. Él, su trabajo y en las empresas donde estuvo lo querían con locura, lo respetaron, sí. Ya te digo que le di gracias a Dios por lo que han vivido y cómo han sido.
Y ahora al cierre de la mina en Jaén, ¿por qué lo cerraron?
Pues sinceramente, por lo que yo oía, porque claro, la empresa decía que es que no había ya más plomo, pero aparentemente eso no era verdad. Un convenio que hubo con el gobierno y la cerraron. Por eso se levantaron todo el pueblo y fueron a Madrid, al gobierno, a pedir, como aquel que dice, clemencia, para que no la cerraran, porque los trabajadores sabían que había plomo, que había trabajo. Pero los dueños de las minas en aquel entonces creo que eran franceses e ingleses. Y les convinieron hacer un convenio con el gobierno, aparentemente, y la cerraron, la hundieron.
¿Todo el pueblo fue a Madrid a manifestar contra...?
Sí, fueron a Madrid. Hablar con, me acuerdo que fue el sacerdote del pueblo, que era jovencito, y varios encargados y obreros. Sí. Y no consiguieron nada. Dicen, aquí hay un dicho que dice, el pez gordo se come al pequeño, y es verdad. A veces se es evidente ese dicho.
¿Y cómo recibieron a la gente del pueblo? Porque era el gobierno de Franco, ¿no?
Pues muy mal. Yo no sé, intentaron hablar con Franco, pero no pudieron. Se vinieron para atrás como fueron. no le dieron ninguna solución, al contrario, de hecho la cerraron y ya está. Tomaron esa decisión y ya está.
¿Te acuerdas el nombre de la empresa?
El nombre exactamente no tenía, que yo recuerde, tenían las minas, cada mina tenía un nombre, pero la empresa era una empresa minera, que la dirigía, ya te digo, eran ingleses y franceses, me parece, no te puedo asegurar, pero yo creo que eran ingleses. Sí, de hecho sí, ahora que estoy recordando, porque una de las veces que, estando yo en Inglaterra, sí, ya recuerdo, eran ingleses, uno de los directores vivían en Inglaterra, y cuando yo me fui, los estuvimos visitando, porque era muy buena gente, ese director, yo creo que se jubiló y se fue a Inglaterra, y el hijo se quedó en el Centenillo. Y cuando nosotros nos fuimos a Inglaterra, a través del hijo, supieron que yo estaba allí, vamos, mi marido y yo, y nos llamaron, nos visitaron, o sea, nos invitaron a su casa, estuvimos comiendo un día en su casa, y por eso recuerdo que eran ingleses.
Así que ustedes decidieron irse a Inglaterra.
Pues sí, porque como mi hermana, la del medio, vivía allí, estaba casada con un inglés, ella se fue muy jovencita a Inglaterra a estudiar inglés y se casó allí. Y como nosotros, cuando pararon la empresa, no teníamos hijos ni nada, la verdad es que no sabíamos dónde ir. Pero vamos, estábamos libres de cargos, de hijos y eso. Y entonces mi hermana nos sugirió que por qué no nos íbamos allí. Y bueno, nos pareció bien y nos fuimos.
¿Habían pensado en ir en otra parte?
No, porque cuando ya empezaron a decir que se iban a cerrar las minas, que la empresa ya no iba a sobrevivir y tal, entonces mi hermana nos decía, bueno, pues si acaso vosotros tenéis que salir, ¿por qué no venís aquí? O sea, que ya desde un principio ella nos sugirió que no fuéramos y no pensamos ya en otro sitio.
¿Y tenía? ¿Tenías ideas o como una visión de Inglaterra antes de irte?
Bueno, la visión, o sea, lo que yo me imaginaba de Inglaterra es lo que siempre se ha oído aquí en España, que era un país, bueno, y por las películas y eso. Yo nunca había ido, claro está, porque mi hermana venía todos los años a ver a mis padres, todos los años venía. Entonces, yo la única idea que tenía en mi cabeza era a través de lo que yo veía en la tele y lo que se comentaba de que era un país más bien sin mucha luz, porque había mucha niebla, llovía mucho, hacía mucho frío, pero sobre todo la niebla. Tenía fama de ser un país con mucha, mucha niebla, muy oscuro. Y me llevó una sorpresa tan grande cuando me fui, que me acuerdo que ese año fue de verano cuando nos fuimos, no sé si fue en junio o julio. Y nosotros vivíamos en el hotel del hospital escuela, donde trabajábamos. Bueno, el primer año viví con mi hermana, pero luego, y vi que la gente estaba tomando el sol en el césped, y yo decía, bueno, como dicen que hay tanta niebla y tan oscuro, me llevé una sorpresa grande. Luego, porque dio la casualidad que ese año fue un año muy, muy bueno. Hubo verano, no tanto como aquí, claro está, pero me llevé una sorpresa. Ya los demás años no eran igual.
¿Y cuál es tu recuerdo del día en que salieron? de tu pueblo para ir a Inglaterra?
Muy triste. Muy triste. No porque nos fuéramos, porque dejáramos el trabajo ese, no, no. Pero tuve que dejar a mi madre en una casa extraña. En la cama de una amiga. Fue muy triste. Como tuvimos que cerrar la casa, dejar la casa, mi madre, mi padre entonces estaba en Granada, ya ahí se jubiló. Y la tuvimos que llevar a un pueblo de al lado que se llama La Carolina, donde teníamos unos amigos fabulosos, que para mí era mi familia también. Y la dejé en una cama. Ese día fue muy triste.
Si quieres, podemos pausar.
Antes no había teléfono, como ahora. Y no nos podíamos comunicar como nos podíamos comunicar ahora, solo por carta. Yo le escribía todos los días.
¿Y cómo fue el viaje?
Fue en autobús, porque nos fuimos con... de verano se iban de la zona esa de Linares y Jaén y La Carolina, se iban todos los veranos a Inglaterra en la época de la recolección de las fresas, para ganar un poco de dinero para sus estudios, ¿no? Y mi marido conocía al señor que organizaba esos viajes, entonces nos reservó 2 plazas en el autobús y nos fuimos con ellos. Fue un viaje largo y para mí triste, pero bueno, bien, no tuvimos ningún percance y gracias a Dios hicimos un viaje bien. Para mí muy triste, claro está.
Así que fueron
por Francia,
la frontera y Francia.
Claro, atravesamos Francia y entramos, lo que no me acuerdo por dónde entramos, pasamos por el Canal de la Mancha. Y no sé si fue Dover, ¿será?
Sí,
ahí desembarcamos y nos recogió mi cuñado. Y ya cuando llegamos teníamos trabajo, porque como mi cuñado nos reclamó, pues entonces no hubo problema, ya de que llegamos teníamos trabajo. Y fue un trabajo, yo nunca había trabajado, lo pasé al principio mal, nunca había trabajado, yo era muy joven, no había salido nunca de casa. Y al principio, pues claro, menos mal que yo tenía allí a mi hermana, que para mí fue un bastón, un soporte muy especial, muy bueno. Y dentro de lo poquito más que lo pasaba, pensando en cómo había dejado a mi madre. Y luego el idioma, para mí fue muy, muy costoso, porque yo para los idiomas, soy fatal.
¿Habías estudiado el inglés antes?
En colegio y eso. Lo que pasa es que me tuve que esforzar porque el trabajo que tenía era responsable. Era niños epilépticos. Y de momento, ya te digo, cuando tenía problemas, como era una colonia, dentro de, o sea, estaba en el hospital, pero luego una colonia de casas, que cada casa tenía, la que menos tenía, 20 y tantos niños. Y en cada casa eran diferentes edades, ¿no? Luego, ya estando nosotros allí, se hizo una una esto un proyecto nuevo donde se abrió una casa que fue donde pusieron a mi marido de jefe, una casa para saber cómo podían convivir esos niños, los mayores con pequeños, como si fuéramos una familia donde hay, por ejemplo, 10 hijos, ¿eh? A ver cómo convivían. Y fue una experiencia muy bonita, porque verdaderamente era una familia, éramos una familia. Ajá. Estábamos mi marido, 2 chicas más y yo. Y fue muy bonito, una experiencia muy bonita.
¿Y cuidabas a los niños?
¿Perdón?
¿Eso fue para cuidar a los niños?
Sí, sí. Allí estaba, por eso te digo que en la colonia había hospital, había iglesia y había un colegio donde ellos iban, no salían de la colonia. Luego íbamos a recogerlos, a los pequeños, los mayores venían solos. Pero casi siempre iba una persona, ¿sabes? De cada casa a recogerlos al colegio, por si le daban algún ataque en el camino. A los pequeños siempre íbamos 2. Cuando estábamos en casa de niños pequeños íbamos 2. Pero los mayores o iban 1 o los mejores cuidaban a los otros, en fin. Pues ya te digo, fue una experiencia, fue un trabajo, a mí me costó porque sufrí mucho al principio de que los veía dar esos ataques tan grandes que no podías hacerle nada. Tuvimos que aprender cómo socorrerlos, ¿no?, cuando le dan ataque. Y sobre todo cuando de noche, yo como tenía falta de audición, uy, yo lo pasé muy mal, porque claro, tenía que estar pendiente por si le daban algún ataque en la cama, me podían asfixiar, ¿no? Y entonces me estaba constantemente con el ojo abierto y muy pendiente. Yo no, gracias a Dios, no tuve ningún problema, no se me murió nunca ninguno, pero hubo a veces, porque claro, eso es inevitable, ¿no? A veces. Pero sí.
¿Y eran todos niños con, ¿cómo se llama? ¿Epilepsia?
Epilepsia.
Sí, pero tenían familias, no eran huérfanos.
No, no, no. Ajá. Y además eran de todas clases sociales. Ajá. Lo mismo los había de una clase alta como de muy humildes.
Okay. ¿Y era dónde estuvo?
Un colegio del gobierno. Ajá. Pero el que tenía posibilidades pagaba, el sí. Que no lo.
¿Y estaba en Londres o cerca o dónde geográficamente?
Yo no sé si tú sabes, Linfield se llamaba, el pueblo de al lado, Linfield. Había un colegio católico allí al lado, colegio grande privado, que es donde fue mi sobrino. Y Linfield, luego estaba, es que a lo mejor mi provincia de, es Christian, o que, es Christian, ese era el pueblo más grande. Luego Croydon.
Ah, sí, sí.
Ese está un poco más lejos. Brighton, Crawley, ¿los conoce? Sí, pues cerca de Crawley.
Ah, okay.
Está. Es Christian, me parece que se llamaba. Es Christian. Christian.
Sí, conozco Crawley.
Era un sitio muy bonito. Había bosques por allí alrededor. Había también un campo de hípica, me parece. Era un sitio muy bonito, al lado de un pueblo muy pequeñito, muy pequeñito.
Y en el viaje para esa salida, ¿qué pertenencias habías llevado? ¿Qué objetos?
Nada,
personales?
Nada. Yo dejé mis muebles embalados para que se los dejé a mis padres. Mis padres se jubilaron en Granada, como ya te digo, a poco tiempo de irme yo a Inglaterra, y se vinieron a vivir a Montijo, que es donde vive mi hermana la mayor. Y ahí le dejé los muebles, las ropas. Nosotros lo único que nos llevamos, nuestras ropas personales, nada más. Porque, claro, allí nos daban todo. Allí había un hotel, está, se dice, ¿dónde?
Sí.
Es que se me ha olvidado el inglés. Pero el primer año lo estuvimos viviendo con mi hermana y mi cuñado. Y luego ya, allí en su casa, sí, que tenía una casa muy grande, con un jardín muy grande, muy bonito. Y luego ya al año nos dieron una... ¿cómo le dicen allí? Dentro del hotel, para los staff, había un... para los solteros y para los casados, flat. Nos dieron un flat de matrimonio, muy bonito, por cierto, era el más bonito porque daba al exterior. Que por cierto tengo ahí, mira. Este es el hotel. Y esta es la ventana donde nosotros vivimos aquí.
¿Y son ustedes?
Es mi esposo.
Qué bien. Y allí vivía.
Aquí, este era el hotel del staff. Luego había un dining room, un comedor grande donde comíamos.
Y eso en el mismo trabajo donde empezamos.
Era una colonia, allí no. Allí salíamos cuando teníamos el día de off, libre, y nos íbamos donde queríamos, claro está, pero luego nos veníamos a acostar al hotel.
Así que habían llegado poca ropa, pero cosas como cosas pequeñas, fotos o algunos recordatorios de...
¿Fotos de aquí? Pues sí, sí me llevé algunas, pero no todas tampoco.
¿Solo unas de...?
Sí. Incluso como nos llevábamos un Koda, una máquina de fotografía, nos íbamos haciendo fotos, pero no me llevé muchas cosas porque ya te digo, las cosas personales, la ropa personal nada más, y algunas fotos, sí. Te advierto que no recuerdo muchas cosas, fíjate. Así, detalles, muchos detalles no. Recuerdo las cosas que más me llegaron dentro. Que fue, ya te digo, la despedida.
Sí.
Y veníamos todos los años, en coche. Veníamos todos los años a ver a mis padres.
Allí compraron un coche.
Sí. Sí, porque ya te digo, en Centenillo no necesitaba un coche, era un pueblo pequeñito. Y no, allí compramos un coche.
¿Y cómo fueron tus primeras impresiones de Inglaterra?
¿Mis primeras impresiones?
Sí, por ejemplo, del país, de la gente, de la comida, de la...
Bueno, lo que más sé de menos al principio fueron cuando salí de... el segundo año, cuando ya no vivíamos con mi hermana, porque mientras vivía con mi hermana comíamos comida a gusto, ¿no? Lo que nos apetecía. Pero cuando ya nos fuimos...
Española,
¿perdón?
Es decir, comida al estilo español.
Español, mayormente. Bueno, y comida inglesa, pero con sabor español. Por ejemplo, allí, no sé ahora, bueno, ahora también... ha cambiado mucho la gastronomía inglesa. Yo creo que porque como vienen tanto a España y les gusta, pero de todos modos comíamos comida a lo mejor inglesa, pero aliñada con sabor español, ¿sabes? Y comíamos por lo que nos apetecía. Al año que cuando nos fuimos al hotel, como teníamos que comer en el comedor, si no quería guisar yo, porque si quería guisar, pues teníamos cocina para hacer de comer si queríamos, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, sinceramente, el primer año no ahorramos casi nada, o nada. Y nosotros íbamos con idea también de no vivir allí toda la vida. Ahorrar un poco y comprar un piso y venirnos. Y de hecho, lo primero que hicimos cuando ahorramos algo, aunque no nos vinimos, fue comprar un piso a mis padres para que no pagaran alquiler, porque ellos vivían de alquiler. Entonces, tan pronto pudimos, le íbamos mandando el dinero y compraron un piso. Y bueno, de que lo terminamos de pagar, porque lo compramos nuevo, empezando la construcción, ¿no? Ya te digo, dijimos, bueno, pues si vamos a seguir así no vamos a ahorrar nunca nada, no nos vamos a poder ir nunca. Tuvimos que comer en el comedor del hotel y la verdad ahí me costó, porque eran las comidas muy insípidas. No es que fueran de mala calidad ni nada, pero allí la sal y el ajo y los aliños no se usaban mucho. Si era cocido, las cosas cocidas sin sal, no usaban mucho los aliños. Y me costó las comidas. Así que el día que teníamos libre, íbamos al pueblecito de al lado, comprábamos chuletas de cerdo o lo que nos apetecía, les comprábamos una botellita de cerveza y ese día pues nos dábamos un festín.
Al estilo bien español.
¿Eh?
Al estilo español.
Claro. Echábamos de menos las comidas. Recuerdo que muchas mañanas cuando nos íbamos a desayunar, los conflits que comíamos. Lo que sí me empezó a gustar mucho es el té. Ahí es donde yo me acostumbré a tomar té.
Ah,
sí, y me gusta. De hecho, no tomo otro té nada más que inglés. Sí. Los desayunos lo que mejor hacíamos. Porque había o porri.
Ah, sí,
o conflits.
Ah, no había mucha opción.
Eso de primer plato. Luego de segundo, pues había, algunos días había huevos con bacon o salchichas, hacíamos tostadas también, así. O sea que yo el desayuno lo hacía siempre bueno, por lo que a mediodía pudiera pasar. Y a veces a mediodía no comía nada, a lo mejor el postre, y me iba a trabajar. Así que por la noche lo que hubiera me lo tenía que comer. Sin las comidas sí lo pasé un poquito, sí. Sí. Por eso, porque las comidas allí no eran muy, muy sabrosas.
¿Y podían comprar todo lo que necesitaban en las tiendas allí al lado?
Hombre, todo lo que quisieras. Teniendo el dinero podías comprar y guisar y todo. Cuando salías de trabajar, había muchos italianos allí. Entonces, ellos por la noche se hacían espagueti. Y a lo mejor se echaban un muslo de pollo. Yo lo que le veía, se echaban un muslo de pollo. Porque ellos tampoco comían mucho en el comedor. La comida italiana, tú sabes que más o menos es como la española. Tiene mucho sabor. Y sí, podíamos comprar y comer lo que quisiéramos cuando saliéramos de trabajar. Claro, eso sí, había libertad para que cada uno comprara lo que quisiera. Pero es que si hacíamos eso, la verdad, entonces no ahorrábamos nada. Porque si, ya te digo, aunque no nos cobraban el hotel, que bueno, sí nos lo cobraban, en la nómina ya iba descontado todo, ¿no? Pero si nos poníamos a comer como una casa normal, no ahorrábamos nada. Y yo la verdad, me acuerdo que cuando me iba ahí, que me decían, bueno, antes de irnos de aquí, decían, pues si los que se van al extranjero, fíjate cuando vienen de vacaciones, cómo vienen, con Mercedes, con abrigos de piel, ¿no? Y yo decía, pues madre, yo cuando vaya me voy a hinchar. Y no fue así. Luego, claro, me enteré que según los trabajos. Cuando trabajas honestamente, el dinero no te da tanto de sí. Así que nada, a nosotros nos costó 6 años estar allí y nos vinimos con lo que nos dieron del coche nada más. Habíamos pagado el piso, yo ya estaba muy, muy triste porque me parecía que se iban a morir mis padres, yo no los iba a ver. Y yo ya estaba cogiendo hasta depresión porque yo ya no, mi hermana ya no vivía allí. Ellos se fueron a donde está ahora, a
Paisinstone.
¿Eh? A Paisinstone. Y yo yo entre que mi hermana ya, pero íbamos todo el día libre, nos íbamos a verlas, y pasábamos el día con ellas. Ya entonces yo ya empecé a quererme venir a España, y yo le decía a mi marido, bueno, pues sí, mi marido claro me decía, Maruja, ahora es cuando mejor estamos, ahora es cuando podemos. Y yo le decía, bueno, pues mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú te quedas aquí, yo me voy, y vienes cada 6 meses si quieres, y, en fin, es lo que era. Él decía que si me venía yo, se venía él. Y así hicimos. A los 6 años nos vinimos, de que el piso se terminó, y con lo que nos dieron el coche, con eso nos vinimos. Ni más ni menos. Y por eso me decían, hija, pues aquí a ver los que vienen del extranjero, como vienen forrados, pues trabajarán en otras cosas. Nosotros no hemos podido y hemos vivido, que a mí me costó lágrimas al principio, porque yo no había trabajado nunca. Yo fregué muchos platos con lágrimas, le quité a los niños muchas, cuando le daban los ataques que vomitaban, las babas, se hacían caca y todo, pobrecitos. Y ya te digo, me costó, pero lo hice con mucho amor. Ahí Dios me hizo cambiar de... Ya vi la vida de otra manera. Era muy joven también, claro, ya te digo, no había trabajado nunca, no había salido de mi casa nunca. Y me costó, ya te digo, muchas veces estaba fregando platos y llorando. Sí, la verdad es que sí. Pero fue muy, muy gratificante. Ahí tuve unas experiencias muy bonitas con esas personas, esos niños. Y fíjate cómo me cambió la vida y cómo veía yo la vida de otra manera. Los niños, a mi marido y a mí, nos decían Anco, a mi marido, y a mí Anti. Nos querían con locura. Nos decían Tito y Tita. Eran preciosos. Ahora que yo ya te digo, como si fueran hijos míos, yo jugaba con ellos, me revolcaba con ellos. Cuando se iban a acostar me decían los pequeños, Anti, vente conmigo, acuéstame tú, me decía. Y me iba con ellos al dormitorio. Ya te digo, nos querían con locura. Y los padres, cuando nos vinimos, lloraron. Nos decían que no, que... Había un niño, fíjate, que era, aparte de epiléptico, era diabético. Y sordomudo. No, el diabético no, el sordomudo era, cojeaba, tenía un parálisis en la pierna, en una de las piernas, y era sordomudo y epiléptico. Ese niño aprendió a hablar con nosotros. Así que los padres estaban, madre mía, entró con 5 añitos, y cuando nos vinimos, no, entró con 4. Y cuando nos vinimos, pues tendría 6 o 7, porque no entró cuando nosotros entramos. Y aprendió a hablar. Ese se escapaba por la noche, porque nosotros vivíamos encima de la casa donde estaban ellos. Teníamos el flash arriba, los jefes las teníamos arriba. Y por último teníamos que echar la llave en la puerta, porque de que se despertaba por la noche, se subía a las escaleras y se nos iba en busca de nuestra. A llamarnos, nos daba la puerta, ¡Anku! Ya digo, no sabía hablar, ¡Anku! Tenía que bajar a mi marido y meterlo en la cama, porque ya te digo, y el otro diabético, pobrecito, ese había que poner insulina 2 o 3 veces al día, y era, no era autista, pero no se relacionaba con los niños. Y se pegó tanto a nosotros, que pobrecito, era de la misma edad que el sordomudo. Y se celaban, cuando uno estaba al lado nuestro, el otro venía a quitarlo y a agarrarse a nosotros. Fueron unas experiencias muy, 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 muy entrañables, muy bonitas las que tuvimos allí, con los niños, sí. Fue muy bonito.
¿Ya manejabas el inglés?
me defendía. Yo no sé si Dios me dio sabiduría para entenderlos a los niños y que ellos me entendieran a mí, claro está. Porque ya te digo, sin saber el idioma correctamente, ese niño empezó a hablar. Y yo creo que era lo que nos transmitíamos, ¿comprendes?
Sí. Sí. ¿Pero habías estudiado inglés, un libro o nada?
Mira, me acuerdo cuando nos fuimos de viaje, antes de, cuando ya sabíamos que nos íbamos ahí, compramos un diccionario pequeñito que lo tengo aquí. Y bueno, aprendí muchas palabras, ¿no? Y yo creí que ya me sabía, bueno, toda la historia. Y cuando llegué allí, no sabía nada.
No sabía mucho ese diccionario.
Claro, por el camino. Y cuando llegaba, yo me lo llevaba al trabajo en el bolsillo. Y cuando me decían algo, pues yo abría el diccionario y buscaba. Uy, era gracioso, ¿sabes? Se reían conmigo porque, claro, me decían algo y yo no lo entendía. Y abría el diccionario y así aprendí. Cuando ya remotamente no entendíamos nada y era una cosa importante, entonces llamaban a mi hermana para que me dijera lo que tenía que hacer o lo que... Y así fui aprendiendo. Mi marido tuvo la suerte de que fue a una universidad allí. Los días libres le daban... El trabajo le daba un día libre a la semana para ir a la universidad. Y sí, él iba con más ideas que yo de aprender. Como aquí antes la mujer no trabajaba, pues yo la verdad ahora me pesa de no haberlo estudiado a fondo. Nunca me preocupé, y como a mí se me daba tan mal el idioma, pues la verdad nunca me preocupé mucho. Ahora me pesa. Yo decía, bueno, pero si yo no voy a trabajar en inglés allí en España, ni voy a usarlo ni nada, era mi marido el que lo iba a usar, pues estaba despreocupada. Pero ahora me pesa. Aparte de que lo que aprendí en 6 años, claro, yo me defendía ya muy bien, ¿no? Pero lo he olvidado porque ya son 38 años lo que llevo aquí, no lo he practicado y la verdad es que se me ha olvidado muchísimo. Cuando viene algún grupo, Edwin... ¿Tú conoces a Edwin?
Sí, sí.
Claro, esos son íntimos amigos de mi hermana. Cuando vienen ellos, o viene, no sé si conoces a Ken, a Bo, una maravillosa persona. Bueno, todos esos los conozco porque los he, cuando han venido se han quedado en mi casa, al principio, sí. Ya hace mucho que no vienen. Y, en fin, todos los amigos de mi hermana, cuando han venido, que no ha estado aquí Carolina, o si han venido muchos, hemos repartido, y se han quedado en mi casa. Y yo, cuando viene Edwin y Margaret, de hecho, mi hija le dice a Edwin que es su segundo padre. Porque mi hija se convirtió allí, con ellos. Y lo quiere mucho. Cuando se graduó, le mandó una foto, y Edwin la tiene, con la foto de sus hijos, tiene a mi hija también, se quieren mucho. Le estoy muy, muy agradecida a ellos por lo que le ayudaron a mi hija.
Así que tu marido iba una vez por semana...
A la universidad.
Puramente
para estudiar, sí. E incluso le daban clases hasta de manualidades y todo. Me hizo una bandeja que la tengo ahí muy bonita. Sí, él sí... A él lo hicieron un jefe de una casa muy pronto, enseguida.
Y para llegar, ¿había mucha burocracia?
¿Mucha?
Mucha burocracia, muchos formularios a rellenar, muchas tenían que ir a la comisaría cada cuánto, o no.
No, porque yo ya... Es que, no sé, nosotros no tuvimos problema porque como mi cuñado era inglés, a nosotros nos reclamó. Entonces, ya la empresa, o sea, la colonia, la empresa, el doctorado aquel que estaba allí en la colonia, ya cuando llegamos ya teníamos el contrato, ¿comprendes? O sea, íbamos ya con contrato de la empresa. Y la empresa, o sea, esa era del gobierno, la colonia.
Ah, bien. ¿Tenían algo como una tarjeta de estancia o algo así?
No, allí cuando nos poníamos manos, como estaba en el hospital de la colonia, pertenecíamos a ese recinto. No teníamos que. Bueno, mi marido allí lo operaron del estómago, estando allí. Que empezó a padecer del estómago, bueno, él ya padecía un poco del estómago. Y allí lo operaron en Crole. En Crole, sí. Allí me parece que fue donde.
Y bueno, ¿vivían con tu hermana el primer año y después tenían ese piso de matrimonio? ¿Era como una casa? ¿Qué significado tenía esa?
La casa esa.
Sí,
era un hotel, allí, le decían hotel, el hotel del staff hotel, hostel, ¿no?
Sí.
De los trabajadores. Y había, ya te digo, habitaciones para solteros. Y para los casados, había una cocina en el hotel para quien quisiera guisar, ¿no? Hacerle comer. Y había un salón de televisión y otro salón de juego. Y estaba, ya te digo, era un recinto con un jardín enorme, enorme, de césped. Y estaba, no estaba vallada la colonia, no, pero allí, como tú sabes, hay muchos árboles y se salía de la colonia y al lado de la colonia es donde estaba ese colegio privado, era católico, muy grande, y detrás, a continuación, a 2 kilómetros más o menos, estaba el pueblecito de Linfield. Pero era un sitio muy bonito, muy grande, muy grande. De una casa a otra, de no sé si hotelito, donde estaban los niños, donde dormían los niños, donde vivían los niños. La distancia era muy corta, ¿cómo te diría yo? Pues como desde aquí a donde vive As, o un poquito más cerca. Así, una colonia muy bonita, sí, y casas muy, muy bien. Y el jefe de la casa esa, del hotelito ese de cada niño, tenían el fla arriba de la casa. No teníamos que salir para bajar a trabajar, o sea, para ir a trabajar, bajábamos las escaleras, eso los jefes. Los otros vivían en los hoteles. Pero cuando, ya te digo, al principio vivimos en el hotel hasta que a mi marido le hicieron jefe. Entonces ya vivíamos en el flat de arriba de la casa.
¿Y qué tenía? ¿Una habitación nomás? O...
El flat ese de la casa tenía un dormitorio, un saloncito y la cocina y el cuarto de baño. La cocina muy pequeñita, todo muy pequeñito. El dormitorio era más bien grande. Y el salón, una cosa así, la cocina muy pequeña y el cuarto de baño, lo esencial, pero se vivía muy bien, muy a gusto.
Sí, ya tenía muebles y todo.
¿Tenía?
Muebles.
Sí, sí, estaba amueblado, claro, sí, sí.
¿Y ustedes pusieron cosas como para decorarlo?
Claro, yo, a mí me gusta mucho la decoración. Compramos la tele, bueno, no me acuerdo si la tele la tenía o la compramos, quizás sí la compráramos. Y a lo mejor, sí, las macetas me encantan, tenía, o me regalaban los padres de los niños alguna maceta, algún detallito, no tenía mucho, la verdad es que no, porque al principio como lo tenía que limpiar yo, luego ya no, luego ya la doméstica que trabajaba abajo tenía una hora para subir arriba y limpiarlo. El flat, pero allí como relativamente yo me consideraba mi casa mientras yo viviera, pero tampoco me hice de muchas cosas porque sabía que al final me tenía que venir, ¿no? Y no, yo vivía muy a gusto con lo que tenía, ¿no? Ya te digo, y ahí ya, ahí guisábamos nosotros un poquito más, sí, ya estábamos más independientes. Pero ya te digo, teníamos que ahorrar para abrirnos.
¿Y sentías en casa allí?
Sí, que si me sentía. Sí, ya te digo que yo allí estuve muy a gusto. Si no fuera, ya te digo, cuando se fue mi hermana de la colonia es que lo sentí más y fue cuando ya me empecé a venir abajo. Pero sí, yo viví a gusto. Cuando ya me situé y me adapté, sí, vivía con mi marido, muy feliz. Gracias a Dios tuve un marido muy bueno, maravilloso. Nos queríamos mucho, nos respetábamos mucho. Y fui muy feliz. Y ya te digo, para mí aquel trabajo me cambió la manera de ver la vida. Y fueron experiencias muy bonitas, muy bonitas. Añorando un hijo, porque no teníamos hijos y queríamos tener familia. Y para que yo, esos niños para mí eran como mis hijos. Me cambió la vida, sí. El ver la vida de otra manera.
¿Y celebraban fiestas españolas allí?
Ah, sí. Cada 3 meses le daban vacaciones a los niños. Entonces esas vacaciones las cogíamos el staff. ¿Cómo se pronuncia staff?
Sí, como staff. Tú dices, staff.
Y nos daban vacaciones, podíamos irnos donde quisiéramos. Entonces las vacaciones más grandes eran las de verano, entonces era un mes, es cuando veníamos nosotros a España. Pero cada 3 meses tenían, no sé si 15 días o no recuerdo muy bien, pero sí, algunos días. Y entonces pues nosotros aprovechábamos para descansar, salir. Conocí muchos sitios de Inglaterra, nos íbamos a Londres, a algún museo, íbamos a Brighton, a Croydon. Teníamos oportunidades para conocer, de hecho conocí muchos sitios bonitos. Íbamos a la playa.
Pero allí, por ejemplo, el día de San Juan o las
allí fiestas, yo no recuerdo de que allí se celebrara, no recuerdo que se celebraran santos, o no lo recuerdo o no había, no sé, la verdad es que no. A nosotros las celebraciones, amable, personalmente, era el estar con mi hermana, la familia, cualquier día era bueno, estando libre cualquier día era bueno. Yo con mi hermana, para mí es una bendición, por supuesto. Es muy especial esa hermana para mí. La otra también, ¿no? Pero al ser más. Llevarme menos años con ella o por el carácter, hemos sido muy unidas, hemos estado muy unidas. Y para nosotros, cualquier día era una celebración estar juntas. Salíamos a lo mejor a ver escaparates nada más. Veníamos el día, coincidíamos el día libre las dos y nos íbamos, cogíamos al niño, a su hijo, que era pequeñito, y nos íbamos a lo mejor de compra, a lo mejor a comprar o a tomar un café nada más. Disfruté de ella mucho, mucho, mucho. De hecho viene ahora casi todos los años a verme. Estoy muy unida ya. Es una bendición.
¿Y cómo eran, por ejemplo, los cumpleaños?
Pues los cumpleaños sí los celebraban.
¿Española o inglesa?
Bueno, pues yo creo que se celebra allí igual que aquí. Allí casi se celebra, bueno, ya se están celebrando en los dos sitios iguales. Que te ponen la coronita, la tarta. Allí lo que más celebrábamos era el cumpleaños de mi sobrino.
Sí.
Sí. Los nuestros, la verdad es que no. Sí, a lo mejor no íbamos a comer ese día fuera, pero hacer fiesta no. Pero el cumpleaños de mi sobrino sí lo celebrábamos. Sí, invitaba a muchos amiguitos del colegio y le hacíamos una fiesta de cumpleaños, igual que aquí, ¿no? Sí. Los nuestros no lo hemos celebrado. Cuando llegaba mi cumpleaños, mi marido sí me tenía un regalo, un detalle. Sí, eso sí, nunca se olvidaba. O el aniversario de boda. Ya por último se lo tenía que recordar. Pero sí, siempre teníamos detalles en el cumpleaños de los adultos, ¿no? Un regalito. Pero hacer fiesta no. Y de hecho aquí tampoco, en casa no. Yo no celebro.
Y bueno, pensando en los vecindarios y las redes sociales, amigos, etcétera.
Muy buenas,
Sí.
muy buenas. He tenido allí y aquí. Allí tenía las amistades de mi hermana, fueron ya mías también, claro. Y muy buenas, muy buenas. Y socialmente, ya te digo, me acuerdo que Miss Lemon se llamaba, una de la jefa nuestra, de mi hermana y mía, era maravillosa, era íntima amiga nuestra. Esa me ayudó mucho, mucho. Y me acuerdo que la Metro, el doctor Bo, el otro, ¿cómo se llamaba? Todos nos han querido mucho y hemos estado muy unidos, fíjate, yo para ser extranjera. Y de hecho, mira, no quiero ponerme galones, por supuesto, pero sí, no me importa decirlo, que la Metro, que era la jefa principal, y uno de los doctores, había dos, uno con un galón más que el otro, ¿no? Le decían a mi hermana que no entendía cómo, porque los ingleses son más independientes que los españoles, no son tan familiar, tan unidos, por lo menos en aquella época te hablo. Y le decían a mi hermana que no entendían cómo podíamos vivir bajo el mismo techo dos matrimonios diferentes. No lo entendían. Decían que éramos especiales, fíjate. Y eso me orgullecía, porque evidentemente estábamos dando un ejemplo bueno, ¿no? De familia y de unión. Y no lo entendían, porque decían que allí, cuando se casaban, vivían independientes, que no había esa unión. Y a mí me sorprendía, digo, bueno. Si se han criado bajo el mismo techo dos hermanos, o tres o cuatro, los que sean, con los mismos padres, lo lógico es que estén unidos. Pues no lo entendían. Y ya te digo, nos respetaron, nos querían. Y si había alguna fiesta, porque ya te digo, había fiesta cada 3 meses para los niños antes de irse, a nosotros nos ponían en el primer pedestal. Y yo, la verdad, claro, había muchos extranjeros, había italianos, escoceses, españoles, había un montón. Italianos y españoles había muchísimos, muchos. En aquel entonces emigramos mucha gente, en aquella época, muchas, a Alemania y a todos sitios. Y claro, cuando había fiesta, y a nosotros, no, a mi marido y a mí nos ponían. Nos diferenciaban, ¿sabes? A mí me daba una mijita de corte, ¿sabes? No me sentía muy bien porque luego ya sabes, las rencillas y esas cosas. Pero gracias a Dios nunca tuvimos problemas con ninguno. Yo me llevaba muy bien con los españoles, había muchos andaluces, ¿sí? Me hice amiga de muchos andaluces, trabajé con ellos incluso. Y sí, no tuve problemas con los trabajadores tampoco, no.
Y salías como socialmente con ellos.
No, yo salí siempre con mi hermana y con las amigas. Salí como aquí se suele hacer. Salíamos las dos a comprar, salíamos juntas el día libre, pero luego a lo mejor con una amiga X o con esa Miss Lemon, que una de las jefas de allí era de la. Íbamos a tomarnos un café fuera, o venía a casa de mi hermana, estábamos un ratito juntas. En fin, no era como aquí, aquí somos más abiertos, aunque ya no tanto. Yo aquí tengo muchas amigas, pero yo no salgo, no nos visitamos a no ser que pase algo o de vez en cuando. Tengo muy buenas amigas.
Y bueno, el primer lugar donde viviste era la casa de
Mi
tu
hermana.
hermana. Eso no estuvo en el hospital, ¿no? Eso fue en
Sí,
un barrio.
sí, ¿no?
O sí, estaba en el hospital.
Ella vivía, porque verá, había otro hotel otro hotel que era simplemente para casados, pero era más inferior. Y mi hermana lo regía, ese hotel. Y entonces tenía el flat suyo junto en el hotel. Tenía un apartamento pegado al hotel, pero era su casa, era particular. Era suya, vamos, suya propia no, era de la colonia, ¿no? Y entonces ahí viví yo, porque tenía 3 dormitorios, tenía un salón, una cocina muy hermosa, tenía donde guardan el carbón, un trastero, un jardín enorme para ella, o sea que por eso viví yo allí. Pero ya al año, la verdad es que ya te digo, fue por ese motivo, porque como tuvimos que decidir ahorrar para, porque si no, no podíamos.
¿Y qué diferencias te llamaban la atención entre los barrios españoles y los barrios ingleses?
¿Entre los?
Entre los barrios, entre la... pueblos o las ciudades, los vecindarios.
El vecindario era la colonia, o sea que era eso, ahí se encerraba el trabajo y socialmente el día a día. Lo único que luego ya el vecindario era los trabajadores, o sea, era el recinto ese, la colonia esa. Luego socialmente fuera de eso, pues los pueblos y todo me ha gustado, me adapté enseguida a eso, me gustaba. Incluso los ingleses, yo los veía, sobre todo a las personas mayores, muy educadas, muy, como dicen allí, gentleman, muy gentiles, muy educados, sobre todo, ya te digo, las personas mayores, sí, una educación con más base que aquí, sí, diferente, muy diferente, sí, la juventud no. La juventud la vi muy, muy adelantada, de hecho todo. En aquellos entonces Inglaterra estaba más adelantada, a lo menos casi 10 años, más que España, por supuesto, sí, en todo, en modas, en socialmente. Sí, allí, o por lo menos en la colonia que donde yo trabajaba, que había gente de todo sitio, aquello era un desmadre, la juventud. Ahora estoy comparando España con aquello entonces. O sea, una moral, la juventud, una moral baja. Sí, yo se lo decía muchas veces a mi marido, que lo único que no me gustaba, porque recuerdo, claro, él era el jefe, él tuvo que reportar a una chica, porque iba, me acuerdo que era la época de la mini, y llevaba una faldita por aquí, o sea que no, nada, como una bufanda, vaya. Y claro, cuando se le estaba dando el desayuno, la comida o la cena, algo a los niños, que se tenía solo simplemente que no agacharse, sino solo simplemente así, era. Y claro, en esa casa última que estuvimos trabajando, había un niño con 15 años y cuando entraba ella, claro, es que provocaba. Entonces mi marido la tuvo que reportar, que no la quitaran, porque iba provocando a los niños y al staff, si era varón, ¿comprende? Y nosotros no queríamos permitir eso. De hecho, yo creo que por eso los jefes no lo valoraron más. No, allí no es que no quisiéramos que llevara a Mini, porque yo he llevado, por entonces yo era joven, yo llevaba la ropa por aquí, mi marido no me lo permitía más, desde luego. Pero una cosa es por aquí y otra cosa era por aquí, provocar. Y donde hay niños mayores, y ya te digo, en aquella época la moral estaba por los suelos. Y eso, donde nosotros trabajábamos, no lo permitían, ¿verdad? Y yo tampoco.
Dijiste que había muchos españoles allí, andaluces.
Muchos emigrantes, y... escoceses también. Sí. Ahí donde está Susana. cerca de Inglaterra, que hay dos,
Gales, Irlanda,
norte y sur,
Irlanda,
Irlanda, Irlanda, irlandese también había.
¿Y socializabas mucho con los españoles o con todos?
Había, ahí dependía del carácter de la persona. Tanto españoles como no españoles, yo mira, hablo por mí, yo soy una persona tímida hasta que me dan un poquito de que yo veo que se abren a mí eso, yo ya soy una explosión, ¿comprende? Dentro de mis límites, claro está. Pero yo creo que va en carácter. Yo a mí sí me dan confianza, pues la verdad yo me abro y le doy confianza a la persona que sea, siempre con límites, por supuesto, ¿no? Y siempre respetándonos unos a otros, porque si quieres que te respeten, tienes que respetar tú antes, ¿no? Y sí, yo me... había otro que hay carácter que no... Esa chica que portó mi marido, esa era muy abierta, pero sin límites. Pero yo creo que eso iba en carácter. Había españoles y italianos y de todos los países, unos más abiertos que otros. De hecho, yo, pues claro, me comunicaba más con... Yo siempre me ha gustado elegir las amistades. Si alguna persona no me ha gustado, no es que le haya dejado de hablar jamás, he dejado de hablar a nadie, pero no he tomado amistad, ¿comprende? Ahora, si me ha convenido porque ha sido una persona que me ha agradado, educada y eso, pues siempre mis padres me decían, arrímate al que te haga llorar y no al que te haga reír. Me decía, al que te dé, al que no te dé, o sea, elige. Y eso lo he tenido siempre en cuenta. Siempre lo he tenido en cuenta.
Y había, por ejemplo, asociaciones de españoles allí, de migrantes españoles.
Yo no recuerdo, será que como yo tenía ya a mi hermana, no sé si lo habría o no lo sé. Yo estaba arropada por ellos, por mi familia, y no tuve necesidad nunca de ir a ningún sitio ni nada. No, gracias a Dios en ese aspecto, no sé si había, la verdad es que no lo sé. Podía haberla, no me extraña, pero yo no tuve necesidad, gracias a Dios.
¿Ibas al cine o al teatro o cosas?
Algunas veces al cine, pero con los niños allí, en la colonia.
Ah,
sí,
sí,
íbamos.
Así que como parte del trabajo.
Sí, sí, salíamos, es cuando, ya te digo, o bien ponían una película allí mismo en la colonia, en alguna casa, en un salón, o nos íbamos al Infiel, al cine. No hemos ido, mi marido y yo no hemos ido de muchos cines, de solteros sí. Pero de casado en el pueblo sí íbamos, pero luego ya de que salimos allí no había mucha, o no había opción, o cuando salíamos de trabajar no teníamos ganas, no entrábamos en el flat. Y como teníamos televisión allí, la verdad es que no, sí salíamos, pero a tomar un café, pero al cine no mucho. Cuando teníamos que ir con los niños por el trabajo o porque nos apetecía ese día, pero no. No hemos ido de muchas fiestas, de solteros sí, pero y de casados, no sé, porque hemos sido muy alegres, mi marido y yo. Sí, nos ha gustado mucho la fiesta y el baile y eso, pero ya no. Mire que murió él, yo ya no he pisado ni un baile ni una fiesta.
¿Y hablabas con los españoles de España, de la vida aquí y allí?
Por teléfono, ya te digo, no había teléfono, no podíamos teléfono, no.
Pero
por carta,
los
por carta.
Españoles allí...
Ah, sí, sí, nos contábamos la historia de lo que era un... por ejemplo, yo no conocía entonces Sevilla, allí había sevillanos. Y nos contábamos historias, claro, y chistes y cosas, sí, sí. Cuando a lo mejor entrábamos en el comedor a comer a mediodía, ¿no? O por la mañana. Coincidíamos y a lo mejor nos sentábamos juntos en la misma mesa. Sí, había buena comunicación. Sí, sí, sí. Había también de la parte del norte, españoles de aquí de la parte del norte de España, también había dos hermanos, tres hermanos, dos hembras y un varón también. Había muchos españoles allí, muchos italianos, es lo que más había. Emigramos mucha gente.
¿Y cómo sentías al estar con ellos?
Bien, bien, ya te digo, yo me llevaba muy bien con todos, muy bien, muy bien. Había entre ellos, bueno, los andaluces son muy... había entre ellos rencillas, lo mejor y tal, pero yo no, yo gracias a Dios, yo me limitaba a escuchar. Y al contrario, a lo mejor decirle algo bueno del otro para unirlos y tal. Yo me he llevado muy bien con todos. De hecho, me gustaría si algún día voy a Sevilla encontrármelo, porque una era enfermera. Y cuando se vino a España, por lo visto, porque luego nos comunicábamos por carta y eso, se colocó en un hospital y estaba trabajando en Sevilla en un hospital. Y me gustaría verla, bueno, solo de pensar que habíamos trabajado en Inglaterra juntas y tal. Sí, yo he tenido muy buena comunicación con todos. Jamás me he discutido con ninguno. Ya te digo, si alguna persona no me ha convenido su amistad por lo que sea, pues sí, le he hablado, no, nunca le he dejado de hablar a nadie. O si no hemos parado, hemos coincidido, yo estaba comiendo en el comedor y ya se ha sentado, hemos conversado muy bien, ¿no? O sea, yo me he llevado bien con todos, sean andaluces, sean de la parte que sea. Y gracias a Dios, muy querida por todos y respetada.
Y mientras estaban trabajando allí, ¿ustedes no eran miembros de un sindicato o...?
En las horas de trabajo.
Sí, en el hospital allí, en el trabajo que hacían allí. No, no se sindicalizaron.
¿Cansado?
No se sindicalizaron.
No, no, no.
No.
Allí no había sindicato, que yo sepa.
No, no había.
Yo tan solo tuve, recuerdo, sí, esa fue en la primera casa que cuando yo llegué. La jefa era escocesa y con esa tuve un pequeño problema, pero vamos, yo creo que fue por no entendernos, pero fue un pequeño problema que enseguida esta amiga de mi hermana, Miss Lemo, lo solucionó rápido, me cambió de casa enseguida, y, pero no, no, tampoco fue relevante. Estuve un año enterito trabajando de noche, que lo pasé fatal, se me pusieron los ojos rojos, claro, porque de noche no podía dormir, por supuesto. Y cuando llegaba por la mañana a casa, que me acostaba, no era capaz de dormir tampoco. Así que me iba por la noche a trabajar sin dormir, así estuve un año, pedía traslado, cambio de horario, y no me lo daban porque no había personas así que pudieran tener esa responsabilidad. Estuve un año por poca enfermo, me pasé mal, porque te digo, no podía dormir. De hecho, una de estas españolas, de sevillana, me dijo, dice, pues yo me tomo unas pastillas para dormir. ¿Quieres que te dé una? Digo, pues dámela, a ver si descanso. Y me tomé una y por poca despierto. Tuvieron que socorrer.
¿Eso fue el primer año que estuviste?
No, eso ya fue a los 2 o 3 años.